El respaldo que Cuba y Rusia le dan al régimen de Nicolás Maduro tendrá su costo, afirma el secretario de Estado Mike Pompeo.
Varias damas de blanco burlaron la vigilancia ayer domingo y pudieron asistir a misa. Otras 20 fueron detenidas.
Se mantiene la búsqueda en Kenia de los dos médicos cubanos que fueron secuestrados por los terroristas de Al-Shabaab.
En medio de un apagón, los venezolanos de Zulia reciben al presidente interino Juan Guaidó.
Y en Nicaragua continúan las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias, que va de 5 a 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo anoche en Cúcuta, Colombia, que Cuba y Rusia deben entender que el respaldo que le proporcionan a Nicolás Maduro en Venezuela tendrá un costo.
Pompeo dijo a la prensa que se ve como el nudo político y diplomático se aprieta alrededor del cuello de Maduro y que lamentablemente Cuba y Rusia le siguen dando apoyo.
Pompeo estaba acompañado en conferencia de prensa por el presidente colombiano Iván Duque, quien declaró que se debe apelar a todas las sanciones políticas, económicas y diplomáticas para aislar a la dictadura de Venezuela. Asimismo, Pompeo instó a Maduro a dejar su puesto para que el país petrolero pueda volver a la normalidad.
Dijo que Estados Unidos continuará utilizando todas las vías económicas y políticas para ayudar al pueblo de Venezuela y afirmó que el régimen y aquellos que lo mantienen en pie tendrán que rendir cuentas en algún momento del futuro.
En Cuba, a pesar de que la seguridad del Estado detuvo este domingo a más de 2 decenas de damas de blanco, incluyendo a su líder Berta Soler, varias integrantes del grupo pudieron asistir a misa en diversas iglesias de la isla. Desde La Habana tenemos la información con el expreso de conciencia Ángel Moya.
185 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de dar a misa y contra todo un marchamo por la liberación de los presos políticos cubanos. Hasta el momento han sido arrestadas por fuerza represiva del régimen comunista de Cuba un total de 22 damas de blanco y un activista de derechos humanos de otra organización. En La Habana 7 damas de blanco fueron arrestadas, en Matanza 14, en Guantánamo una dama de blanco y el activista de derechos humanos al que me refería. Berta Soler, líder de la organización de la dama de blanco, fue arrestada por fuerza represiva al salir de la sede de la organización ubicada en Lauto, en La Habana, Cuba. Los represores le aplicaron técnica de inmovilización dolorosa a la hora de arrestarla. Varias damas de blanco pudieron llegar a misa en varias iglesias de Cuba y no así a la iglesia de Santa Rita en La Habana, puesto que represores del Departamento de Seguridad del Estado despliegan operativos represivos alrededor de la iglesia con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten llegar al lugar. Agregamos que continúa la orden de arresto del Departamento de Seguridad del Estado contra Berta Soler de jueves a domingo si intenta salir de la sede de la organización. Y finalmente, Berta Soler se encuentra detenida, desaparecida. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, excarcelado político de conciencia.
En las próximas horas conoceremos más acerca de la situación que afrontan Berta Soler y las demás damas de blanco detenidas. En Kenia, los médicos cubanos secuestrados el viernes en la localidad de Mandera, en un punto fronterizo con Somalia, sabían de los peligros de trabajar en esa zona atacada constantemente por los yihadistas de Al-Shabaab, un grupo vinculado con Al-Qaeda, según reflejan medios de prensa.
El cirujano Landy Rodríguez Hernández y su colega Acel Herrera Correa, víctimas del secuestro, habían comentado a la televisión local, Citizen TV, que tras ser destinados a trabajar en Mandera, buscaron información en Internet sobre el lugar y decían que era muy peligroso.
Herrera Correa dijo a la misma televisora que tenía experiencia en otros países como Venezuela y Brasil, donde también hay situaciones muy complicadas.
Un caso parecido tuvo lugar en Kenia en noviembre pasado, cuando la cooperante italiana Silvia Constanza Romano, de 23 años, fue secuestrada por hombres armados en la localidad de Chakama, cercana a la turística ciudad costera de Malindi, sin conocerse hasta la fecha su paradero.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Ya son las 5 y 6. En Venezuela continúan las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro. Por cierto, en medio de la oscuridad, en medio de un apagón o un mega apagón, fue recibido ayer domingo el presidente interino Juan Guaidó por los ciudadanos de Zulia, una región venezolana que ha recibido los mayores embates por la falta de electricidad. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Zulia, el estado venezolano con mayor reserva de petróleo probada, es el más afectado por los apagones que se registran en Venezuela desde el mes de marzo. Hasta 120 horas sin luz continua sufren los zulianos. Este domingo, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, juramentó a los comités de ayuda y libertad en Cabimas, lugar al que llegó en una lancha porque los paramilitares del régimen de Nicolás Maduro, llamados colectivos, bloquearon la vía por donde se iba a desplazar.
¡No es en vano! El sacrificio. No es en vano todo lo que hemos hecho por este país, como el de Néstor Toledo, como el de todos los presos políticos de nuestra gente, Leopoldo López.
463 kilómetros al sur de Cabimas, en Cúcuta, Colombia, donde este domingo estuvo Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. A pocos metros, Freddy Bernal, el llamado protector del estado Táchira, impuesto en la zona fronteriza por el régimen de Maduro, lanzó esta advertencia.
En unidad cívico militar estamos aquí en Simón Bolívar para decirle a Mike Pompeo y Corea Donald Trump, señor, haga usted en Colombia lo que le dé la gana, porque ya esa es Colombia norteamericana. Pero aquí es la patria de Bolívar, es la patria de Chávez, y aquí estamos con Nicolás Maduro y la paz.
De regreso hacia Caracas, el diputado Juan Pablo Guanipa denunció que Guaidó y su caravana fueron asediados por paramilitares colectivos, pero que habían podido resguardarse. Para este lunes, está previsto que Chile sea sede de una nueva reunión en el Grupo de Lima para avanzar en la presión contra el régimen de Maduro y recuperar la democracia en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en Nicaragua, las protestas contra Daniel Ortega se mantuvieron este fin de semana, a casi un año del estallido social en el que cientos han muerto.
Las calles de diferentes ciudades nicaragüenses fueron colmadas de papeletas o globos de colores azul y blanco, según informó la Unidad Nacional Azul y Blanco, que convocó a las manifestaciones del fin de semana.
Los opositores también derramaron pintura azul y blanca sobre algunas pistas y colocaron rótulos azules con letras blancas en las que se pudo leer "Por la libertad" o "Nicaragua libre".
Amigos, son las 5:08 minutos. En solo instantes tendremos aquí Alborada Guajira con Maite Rodríguez, pero ahora tenemos otra alborada, una alborada meteorológica, porque recibimos de nuevo, reaparece en Radio Martín Noticias, Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Buenos días, Lázaro.
Qué honor, Rafael, qué bonito estar contigo nuevamente y con Joan, Maite, Teo y bueno, y todos los amigos de Radio Martí que ¿qué? Están escuchando.
Sí, ¿qué tal de vacaciones, Lázaro?
Muy, muy, muy reconfortante. Ahora venimos con nuevos bríos y tenemos las baterías cargadas.
Bueno, pues adelante entonces.
Bueno, un abrazo rapidito que tenemos alborada que nos espera. Bueno, Rafael, tendremos cielos parcialmente nublados en Cuba, pero aumentando desde las últimas horas de la mañana con lluvias, chubascos y en horas de la tarde en las provincias occidentales al paso del frente frío. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero girando al norte en horas de esta tarde en la región occidental. Inicio de marejadas en la tarde en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Vaya Guajiro.
Arranque de la semana, lunes 15 de abril. Aquí estamos ya con Alborada Guajira y la presencia de Maite Rodríguez. Buenos días,
Sisto. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Buenos días, Teudy. Buenos días, Cuba. Hoy es lunes, como usted dijo, vamos a empezar por un recorrido por Santiago de Cuba. San Benito del Crucero, una localidad de Songo La Maya, donde está Alcibiades de Silva. Pero vamos a hablar con él después de escuchar al trío Matamoros en Son de la Loma.
Son de la Loma y el testimonio de Alcibiades Silva, ¿no?
Silva, viene de la Loma, uh-huh. Viene de Santiago, de Songo La Maya, como dijimos, San Benito del Crucero. Esto es Segundo Frente Oriental. Este Segundo Frente Oriental que estuvo muy activo, que colaboró esta zona con la revolución, con los rebeldes. ¿Qué ha quedado para esta zona después de tantos años? ¿Qué les espera a estos campesinos de allá? Pues Alcibiades Silva nos los va a contar ahora. Vamos a escucharlo.
El campesino de esta zona, y considero que sea así en toda Cuba, sigue sufriendo los mismos problemas que ya hemos denunciado en otras ocasiones. La desatención por parte del gobierno del campesino es reiterativa. El campesino no puede contar con los medios necesarios que le hacen falta para poder hacer su trabajo. Y cuando hablo de medios, me refiero, por ejemplo, a instrumentos de trabajo, a condiciones de vida, y dentro de estas condiciones de vida me refiero específicamente a la falta de servicios básicos que necesitan las personas para poder vivir hoy día. El campesino, hay muchos campesinos que todavía carecen de luz eléctrica y muchos campesinos que no tienen acceso a un teléfono, o sea que no hay comunicación. Por otro lado, te puedo decir que en el tema de las producciones, el campesino ha tenido que tomar alternativas y producir, hacer producciones de aquellos productos que le pueden proporcionar dinero rápido y que no necesitan mucho tiempo, porque el impago por parte del gobierno sigue estando ahí y los productos también se le siguen echando a perder. Aquí en esta zona ahí tengo referencias de campesinos que han perdido por completo las cosechas de mango, las cosechas de guayaba, y entonces todo esto es dinero que él deja de ganar para poder sustentar a su familia. Por otro lado, el campesino se ha alejado, olvidado un poco del Estado, puesto que este gobierno no legisla para el campesino, para que el campesino tenga medios legales para él ejercer sus derechos, su exigencia ante los malos manejos por los que atraviesa la sociedad cubana y por supuesto incluyéndolo a él en estos momentos.
O sea que no solo los campesinos no disponen de aperos de labranza necesarios para trabajar la tierra, sino también que acopio no les paga a tiempo e igualmente deja que pierdan estos campesinos las cosechas porque no las recogen.
Es una indolencia total. Es como si no les importara lo que está en el campo, ese fruto que está sembrado, que está ya listo para ser recogido, y se queda ahí porque ellos no pueden moverlo, no pueden trasladarlo. La semana pasada hablábamos de las tunas en esta misma situación, estamos en Santiago en la misma situación. Es un mal que afecta a todo el país. Él me decía también, estamos sin luz eléctrica. O sea, ¿cómo puede ser que todavía 60 años después hayan gente que esté viviendo sin luz, en medio de la montaña, sin acceso a agua potable, sin poder tener caminos transitables para poder llevar su producto al mercado? Estos campesinos están viviendo verdaderamente casi que en la edad de la oscuridad, ¿no? En la edad media. Y él también me contó sobre su modo de vida, cómo viven las mujeres de la zona, qué están haciendo, cómo es el modo que ellos tienen para poder subsistir. Continuemos escuchando a Alcibiades Silva, que él debe estar esta mañana sintonizando Radio Martín.
Tienen que trasladarse grandes distancias para poder acceder a estos servicios. Aquí en esta zona hay un puesto donde se brindan servicios estomatológicos, pero generalmente ese puesto no está funcionando porque siempre falta algo o algo está roto. Y entonces el campesino no está pensando tanto en arreglarse los dientes, más bien el campesino está pensando en qué producir que le, al mismo tiempo le produzca el dinero para él subsistir. Las mujeres que viven en el campo, pues bueno, son víctimas de esta situación también. Las mujeres tienen que vivir el día a día inventando qué van a cocinar en sus casas y el campesino no puede acceder por ningún medio a mejores condiciones de vida que las personas comunes, normales y corrientes, porque no existen estas condiciones. Y bueno, generalmente se desplazan a caballo, pero con eso hay otro problema. El campesino es muy asediado por el robo y no tiene cómo defenderse ante estas personas que le roban sus medios de transporte, sus medios de trabajo, como es el caso de los bueyes o algún otro animal que tenga. Y bueno, lo primero que hacen las autoridades es echarle la culpa al propio campesino, tratar de multarlo, y el campesino, pues bueno, tiene que pagar unos cuantos miles de pesos para poder hacerse de un caballo, de una yunta de buey. Todo eso el campesino lo hace de manera independiente, nada que ver con el Estado. Los batos, yugos, las cinchas, monturas, las monturas son hechas de manera manufacturada, las hacen algunas personas, hay que encargarlas. Y bueno, los otros implementos que necesita, o lo hace el mismo campesino, como es el caso del yugo, o tiene que depender de otro campesino que tenga los conocimientos para poder resolver este problema. Bueno, mira, la herradura no se vende independiente, la venden por juego. Un juego de herradura puede costarle a un campesino entre 80 y 100 pesos. Una montura que esté buena puede costar 2.500 hasta 3.000 pesos. Depende de la persona que la tenga. Nada de esto se vende en tiendas, nada de esto lo proporciona el gobierno. O sea que todas estas cosas que son necesarias para poder usar estos animales tienen que producirlas de manera independiente o adquirirlas de otra forma que no es la legal.
Claro, en el mercado negro.
Sí, están obligados.
En ese mismo mercado que el régimen combate, pero...
Están obligados a cometer delitos, no puede hacer otra cosa. Es impresionante, o sea, van desde la falta de servicios médicos, la falta de electricidad, la falta de comida para poder subsistir, la falta de recursos de labranza, de recursos de trabajo, la montura le cuesta 3.000 pesos cubanos, o sea, ¿cuánto tiene que producir para poderse comprar una montura cuando necesita el campesino trasladarse a un caballo y no tiene cómo, una herradura? O sea, todo va conspirando contra él y van obligándolo por el camino de decir, bueno, pues tengo que recurrir al mercado negro para poder resolver mis problemas personales porque el Estado no me va a favorecer, no me va a facilitar ninguna de estas cosas. Ellos lo saben y la práctica es la que es. Y los impuestos, esto también están atenazando como todos los días al campesino y a sus y a su trabajo. El impuesto le está robando gran parte de las ganancias y entonces entre el impago que hablábamos ahorita y los impuestos que les están imponiendo, esto va a peor. Alcibiades continúa diciéndonos cómo va la cuestión de los impuestos en su zona.
No, mira, generalmente estas cosechas de lo que se va a sembrar generalmente son impuestas por el gobierno, ya sabes. El campesino tiene el látigo del gobierno sobre él, le ha creado ciertas instituciones que le exigen a más no poder. Está el caso de la ANAP, el caso de Acopio, el caso de la ONAP ahora, donde tienen que pagar, aparte de los impuestos, tienen que pagar un 10% de las ganancias netas. Pero ¿qué sucede? En el caso del café, porque esta zona es de caficultores, aquí el gobierno, previo a la cosecha, envía unos técnicos que son los que estiman la cantidad de café que tiene que entregar el campesino por la cantidad de plantas. Entonces, generalmente, estos estimados están muy por encima de lo que puede producir el campesino, lo cual se le convierte en un problema a la hora de entregar. ¿Por qué? Por cuestiones a veces hasta naturales. Sabes que cuando el café está en su pleno punto de maduración, si le cae mucha lluvia, esta maduración se precipita, o sea, se acelera y se pierde mucho café en el campo. Y entonces el campesino ya se ve imposibilitado de cumplir con el estimado previo hecho por el Estado, lo cual le acarrea consecuencias que puede influir hasta en la tenencia de la supuesta propiedad o no. Eso ha sucedido y está sucediendo ahora mismo. Hay caficultores en el área que han sembrado café por su cuenta, o sea que para tratar de paliar esta situación, pero son estimados que están muy por encima de las posibilidades de producción del campesino y están muy por encima de las condiciones que le da el gobierno a este campesino para poder producir el café.
Testimonio de la ciudad de Silva. Son muchos los problemas, ¿eh?
Es un agobio vivir así.
Además del estado de miseria, un estado de angustia.
De angustia, de desesperación, de ver que todo se le va entre las manos y todos son problemas que él no puede resolver de manera práctica, ¿no? Este tema de que es una zona caficultora y que los técnicos vienen a imponer lo que tienen, que la cantidad de plantas de café que tienen que tener y cuánto tienen que producir, sería bueno si fuera un estimado real que los ayudara a planificar la cosecha. Pero en la práctica se convierte en otra ilegalidad. Siembran otras plantas que no estaban previstas, que va contra sus costos para poder darle respuesta a lo que el Estado les está exigiendo. O sea, es una ilegalidad tras otra, obligados por la vida misma. No tienen otra solución porque ellos tienen que rendirle al Estado después, al final del año, una determinada cantidad de producción, aunque no se las paguen a tiempo.
Y el Estado hace caso omiso de precisamente las condiciones meteorológicas, climáticas, que a veces dañan
la cosecha. Y nada, es lo que hay. Él me decía, yo tengo sueños, yo tengo también ganas de ver otra realidad. Yo espero que esto cambie. Y sus sueños están aquí. El último testimonio que tenemos hoy de Altibiades de Silva nos lo va a referir muy bien.
El sueño más grande que tengo es que se libere la fuerza productiva en Cuba, que el campesino se empodere y al mismo tiempo puede establecer relaciones de negocio con otros campesinos del planeta, que puede establecer relaciones de intercambio de semillas, que puede establecer relaciones de intercambio de animales fundamentalmente para lograr tener razas, por ejemplo, de vacas que sean más productivas, porque hasta eso se ha perdido. Yo quisiera también que el campesino pudiera vender sus productos libremente a quien lo quisiera vender y que se estableciera esa relación entre productores del planeta completo para demostrarle a muchas personas que esa es la única forma que existe para que la economía cubana prospere adelante y salgamos de esta involución en la que estamos hace varios años.
Es increíble. Este hombre tiene una claridad, es un mapa mental. ¿Sí? Yo me sorprendo cuando hablo con los campesinos cubanos porque saben lo que quieren, lo saben expresar muy bien. Sorprende su capacidad de análisis, su intención y su acción, porque muchos de ellos están haciendo cosas para que la realidad cambie, pero bueno, es una muralla lo que están enfrentando.
No, y van al meollo de la cuestión y saben cuál es la causa del problema.
Y saben cómo se puede solucionar. Un cambio en las fuerzas productivas, en la relación con el gobierno, un cambio en la manera en que tienen de comercializar sus productos y una relación más abierta con el mundo, que puedan recibir semillas, pesticidas, asesoramiento técnico, que la realidad sea otra,
pero
y no la que tiene.
Es que ese análisis nos lleva a la conclusión de que hace falta un cambio de sistema. No es un cambio de gobierno, es un cambio de sistema.
Exacto. Y si lo ve él, que está, digamos, en Songolamaya, allá en San Benito del Crucero, y se supone que es una persona que solo trabaja la tierra y tiene esta claridad, esta visión de la realidad, ¿cómo no lo van a ver la gente que está al frente de un país? O sea, es que nos están jugando con el campesino y con todo el mundo en Cuba, ¿no? Bueno, él me pidió un tema, Sisto. Él me decía, y me reí mucho, me acordé de usted, sí. Me decía que él quería oír canciones de antes, de las que al campesino de antes le decían cosas, ¿no? Me pidió Añico Saquito en Al Vaivén de mi Carreta, pero estaba muy mala la versión que escuché, y le voy a regalar a Alcibiades de Silva Al Vaivén de mi Carreta, pero por Guillermo Portavales. Que lo disfrute muchísimo, que se lo merece. Gracias, Cuba, buenos días.
Gracias a ti, Maite.
Compadre, están anunciando ella empieza la jornada
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El cubano Joan Moncada conectó tres hits en la victoria de los Medias Blancas ante los Yankees. Los cubanos tuvieron muy buena actuación este fin de semana en el béisbol. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El joven pelotero cubano Joan Moncada se fue de 4-3, batea para 328 y su equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotó ayer domingo 5-2 a los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium en la continuación de la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Lo ganó Rodón 2-2 y lo perdió Masahiro Tanaka. No. Pito Abreu se fue de 3-1 con una impulsada y una anotada y el habanero Yonder Alonso de 2-0. Julito Martínez se fue de 3-2 con una anotada, batea para 333 y su equipo el Boston dispuso al Baltimore 4-0. Yandy Díaz se fue de 3-0 con una impulsada, batea para 245 en la victoria del Tampa 8-4 ante el Toronto. El matancero Guillermo Heredia conectó su primer jonrón e impulsó dos carreras. Filadelfia en Miami le ganó a los Marlins 3-1 en 14 entradas. Washington perdió ante el Pittsburgh 4-3. Minnesota doblegó al Detroit 6-4. En tanto, el cubano Jorge Soler disparó su cuarto jonrón en el éxito de su equipo Reales del Kansas City 9-8 ante Cleveland. Por los indios, el cubano Leonis Martin, muy bien, de 5-3 con impulsada, dos anotadas, disparó su tercer jonrón, batea para 271. En los otros partidos, Kendrys Morales se fue de 3-0 en la derrota del Oakland 8-7 ante el Texas. San Francisco perdió 4-0 ante el Colorado. Arenado de 2-1 con tres impulsadas, dos anotadas, su primer jonrón. Márquez solamente permitió un hit en 9 entradas. Yuliésky Gurriel se fue de 4-0 en la victoria del Houston 3-2 ante el equipo de Seattle, que pese a perder sigue cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Los Dodgers doblegó al Milwaukee 7-1. Milwaukee primer lugar en la división central del viejo circuito. Arizona derrotó al San Diego 8-4. El San Luis al Cincinnati 9-5. El primer jonrón de Yasiel Puig, quien además conectó un sencillo, batea para 163. Y Candelita Iglesias de 3-1. Y finalmente, el equipo de los Bravos derrotó anoche 7-3 a los Mets de Nueva York. Primera victoria para el colombiano Julio Teherán. Por último, en boxeo, el púgil cubano-americano Peter Killing, conocido como Kick Chocolate, se enfrentó con el norteamericano Caleb Truat y el combate terminó sin decisión en 2 asaltos tras Caleb Truat sufrir una cortadura en su frente donde, tras sangrar mucho, el tercer hombre del ring, Celestino Ruiz, decidió parar la pelea. Kick Chocolate tiene récord de 34 victorias y solamente una derrota ante el norteamericano Daniel Jacobs. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Los cubanos siguen escapando de la isla, de la forma que sea. Ahora hemos conocido que la Guardia Costera de los Estados Unidos y el crucero Carnival Fantasy rescataron ayer domingo a 23 personas, 23 cubanos. Uno de ellos era cubano mexicano, pero estaban varados a bordo de una rudimentaria embarcación y a unas 130 millas de la península de Yucatán. Les tendremos detalles, así como también de las dificultades que afrontan ahora otros cubanos que estaban viajando a Guyana, y la noticia de que el gobierno de Guyana podría estar considerando exigir visado a estos cubanos que ingresan al país. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Guyana ha recibido una petición del gobierno cubano, según hemos podido conocer a través de los medios de prensa que se han referido a este hecho. O sea, Guyana está considerando exigir visado a los cubanos que entran al país.
La agencia de prensa EFE informó, citando a Winston Félix, ministro de Ciudadanía de Guyana, que el gobierno cubano pidió que elimine la norma de no visado para los cubanos.
Los gobiernos de Cuba y Guyana sostuvieron un encuentro bilateral en Georgetown, en el cual participaron Félix y Ernesto Soberón Guzmán, director general de Asuntos Consulares del MINRECS.
Las facilidades de comprar un boleto de avión y llegar a territorio guyanés sin más requisito que un pasaporte actualizado hicieron que al menos 700 cubanos llegaran cada semana al país en el 2018.
Allí en Guyana, los cubanos buscan obtener una residencia permanente, establecerse de modo estacionario para seguir camino hacia Estados Unidos o comprar artículos e insumos para hacer negocios cuando ya van de vuelta a la isla.
Y mientras tanto, migrantes cubanos se están uniendo a las caravanas provenientes de Centroamérica y llegan a la ciudad de Tapachula, en el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala. Los migrantes están acampando frente a las oficinas del Instituto Nacional de Inmigración de México en busca de visas para ayudarles en su camino hacia Estados Unidos. Al respecto, la agencia de noticias Reuters recogió las declaraciones de Juan Carlos Flores, un migrante cubano de 53 años de edad.
Yo de ahí no puedo hablarte porque realmente no he tenido la posibilidad de llegar, pero te hablo sinceramente de aquí de México, que por qué razón, si la inmigración es una cosa libre, no te dejan transitar, y si no queremos emigrantes en el país, ¿por qué no le damos una posibilidad de dejarlo llegar a la frontera? Si allí no te dejan pasar, que te deporten, pero es allí, no es aquí. Entonces aquí te da una traba, que realmente lo que evitan es que haya un flujo de migrantes, pero de la forma que lo están haciendo, lo que están haciendo es concentrándolo más.
Y mientras, tal como les adelantaba en el preámbulo de esta segunda media hora, la Guardia Costera de Estados Unidos y el crucero Carnival Fantasy, rescataron ayer domingo a 23 cubanos. Estaban varados a bordo de una embarcación muy rudimentaria, a unas 130 millas de la península de Yucatán. De acuerdo con un comunicado de los guardacostas, un hombre de nacionalidad cubana fue quien dio el aviso en la madrugada del domingo de un bote particular de pesca que se encontraba varado en alta mar con su hermano y con otras 22 personas a bordo. Y según los guardacostas, el periplo empezó cuando un grupo de 22 cubanos inició un viaje de Cuba a México en este bote de madera, pero la embarcación se estropeó y quedaron a la deriva durante varios días. Entre tanto, conocíamos que la Guardia Costera también detenía en los últimos días a 19 migrantes cubanos en operaciones realizadas concretamente la semana pasada.
En un comunicado de prensa, la Guardia Costera confirmó que las autoridades cubanas habían advertido sobre la salida ilegal de un grupo de personas.
La embarcación de 30 pies de eslora fue detectada el jueves pasado por un avión de la Patrulla Fronteriza y Aduanas de Estados Unidos y posteriormente Los migrantes fueron detenidos a unas 41 millas al sur de Cayo Hueso. La Guardia Costera confirmó que se trataba de 5 mujeres, 4 hombres y 1 niño y que fueron llevados de regreso a Cuba.
El pasado viernes, la Guardia Costera detuvo a 9 personas. El grupo fue entregado a Inmigración de las Bahamas para que los retornaran a Cuba.
Vamos ahora con la situación económica en Cuba. La situación económica que es la que, junto con la situación política, provoca que estos cubanos salgan en estampida de la isla. La crisis se agudiza con el paso de los días. Es tan evidente que hasta el propio régimen tiene que reconocer que se avecinan meses difíciles, tal como señala Grisel González.
Jaime Suchliki, experto en Cuba y director del Instituto de Estudios Cubanos, dice que el problema de la economía cubana va más allá de la dependencia de Venezuela, porque el sistema económico del país no funciona.
Eso no va a mejorar a menos que haya una apertura completa de las estructuras internas que le permitan al cubano producir, que le permitan al cubano sembrar. De otra forma, eso se va a continuar deteriorando. El problema es si la situación de Venezuela se complica y Venezuela para de enviar petróleo a Cuba, cuánto eso va a afectar a la economía.
Cuba tiene un déficit actual de 20.000 barriles diarios de petróleo, lo que obliga a comprar en el mercado para sostener un consumo estimado de 130.000 barriles diarios, según Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Austin, Texas. Si se termina el suministro de petróleo que proviene de Venezuela, el déficit aumentaría a 80.000 barriles diarios. Raúl Castro dijo este miércoles que hay que estar alerta a los retos que se enfrentan y lo define como una escena turbulenta.
Es necesario que estemos alertas de que enfrentamos dificultades adicionales y que la situación pudiera agravarse en los próximos meses. Pero tenemos que prepararnos siempre para la peor variante.
Y mientras habló de medidas que se han tomado para reforzar a las Fuerzas Armadas ante la crisis en Venezuela, no se anunciaron estrategias económicas efectivas para revitalizar la economía cubana aún cerrada para la participación del pueblo. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y regresan los apagones al barrio del Habanero Vedado. Según testimonios de vecinos, la empresa eléctrica los encubre con el argumento de que se debe a la poda de árboles y labores de mantenimiento. Los detalles con Tomás Cardoso.
En el municipio capitalino de Plaza, desde hace más de 15 días, se están produciendo apagones diarios y escalonados por barrios, con una duración que fluctúa y la empresa eléctrica lo justifica con labores de poda de árboles y mantenimiento. Sobre el tema, comentan residentes de la zona. En Nuevo Vedado, Rebeca Monzó nos informa.
Sí, mira, aquí ha habido apagones desde hace ya más de 2 semanas. Sobre todo en distintas zonas del Vedado, no en todas a la vez, apagones de 2-3 horas. Pero bueno, yo tengo amigas que viven en edificios de 19 pisos, ya tú sabes, escaleras. Siempre ponen de pretexto o que están podando árboles o que están cambiando un poste o que están haciendo instalaciones para nunca decir que son apagones. Es mentira porque coges y vas por el barrio y tú no ves a nadie podando árboles. No quieren reconocer apagón.
Este jueves el centro del Vedado amaneció sin electricidad, nos cuenta el periodista Vladimir Turró.
Yo estoy aquí en la zona de calle entre 17 y 19, es decir, en el mismo centro del Vedado. Y aquí no hay luz desde que amaneció, es decir, desde las 8 de la mañana prácticamente aquí no hay luz. Por los alrededores no se observa a ningún personal de la compañía eléctrica podando árboles.
Y desde Línea IF, donde reside Pedro Luis García, nos comenta.
Sí, bueno, mira, hoy tuvimos un amanecer feliz. A las 8 de la mañana nos quitaron la electricidad en los hogares de aquí, de mi zona, en Plaza de la Revolución. Llamé a la empresa eléctrica, ahora te dicen que es por mantenimiento. Hasta las 5 de la tarde, programado. Estamos en vísperas de un periodo especial.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Llama poderosamente la atención el hecho de que haya apagones en el Vedado, porque en otras épocas siempre ha sido un barrio muy privilegiado en cuanto a esa situación, ya que allí se encuentran los principales hoteles del país, los hoteles más conocidos, los cines más concurridos, etcétera. Bien, el diario cubano 14 y medio reporta que en varias universidades se está exigiendo a profesores y directivos que ratifiquen su pertenencia a las brigadas de respuesta rápida.
Los docentes deben firmar un documento con el compromiso de integrar esos grupos, según testimonios y documentos recogidos por el diario digital.
Por ejemplo, el diario 14 y medio cita un profesor o a un profesor de la Universidad de Pinar del Río que dijo que en febrero pasaron una hoja donde cada profesor debía poner sus datos, además de agregar la firma como compromiso para formar parte de las brigadas.
Desde su creación a inicios de los años 90, las brigadas de respuesta rápida fueron concebidas como una organización parapolicial que permitiera controlar estallidos de inconformidad popular.
Y así siguen siendo consideradas. Las autoridades cubanas, según señala 14 y medio, querían evitar la imagen de uniformados reprimiendo al pueblo y fundaron estos cuerpos de camisas pardas, como en la Alemania, como primer anillo para neutralizar las protestas.
14 y medio se comunicó con varios de los profesores que aparecen en el documento de compromiso, pero ninguno quiso hacer declaraciones. Sin embargo, tampoco negaron la autenticidad de la planilla ni del proceso de reactivación de estas tropas de choque.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 5:41 llega el momento de Martí en las redes, el habitual segmento que atiende Luis Felipe Rojas, diciéndonos qué tiene en portada, qué es lo más comentado, lo más leído en la página de Radio y Televisión Martí. Luis Felipe.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las redes. Otra vez aquí con ustedes en esta sección. Como les habíamos prometido hace un par de semanas atrás, cuando hicimos el reportaje especial sobre el Partido Comunista de Cuba y además sobre la falta de transparencia, no solamente de esta organización política en el país, que es la única permitida en Cuba por el régimen cubano, sino también sobre algunas entidades que no tenían transparencia a la hora de declarar cuánto gasta el Partido Comunista, de dónde saca el dinero para su labor de penetración ideológica y demás de ideologización de toda la sociedad cubana. Bueno, pues en esta segunda entrega que hicimos el pasado domingo, bueno, pues nos encargamos un equipo de Radio Televisión Martí en la página digital de desbrozar cuál es el camino de la Unión de Jóvenes Comunistas, cuál es su labor de ideologización, no solamente en los jóvenes, sino también en los adolescentes y en los niños. ¿Cuáles son las, vamos a decir, las filiales que tiene, como la Asociación Hermanos Saiz, y cómo influye directamente en la organización de pioneros José Martí? Pero también uno de los datos que sacamos a relucir y pusimos en medio del debate de los entrevistados para el reportaje es el hecho de que de 12 primeros secretarios nacionales que ha habido desde 1962 hasta la fecha, 5 de estos primeros secretarios a nivel nacional han sido o sancionados a penas de prisión o han sido defenestrados bajo cargos de corrupción o conspiración y en algunos casos en ambos delitos. Bueno, pues algo de esto trajimos nosotros para este reportaje que titula ¿Por qué los cachorros del partido terminan en plan pijama? este adelanto se lo hemos querido dar a ustedes aquí en esta Martí en las redes de cuánto produce y qué hace nuestra página digital Radio Televisión Martí. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Puede ser un correo .nautacu o el que ustedes prefieran. Y ahí van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
5:46. De nuevo la información del tiempo. Como ya dijimos en la primera media hora, felizmente tenemos de nuevo aquí a Lázaro Domínguez. Claro, después de unas merecidas vacaciones. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra de 996 milibares, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico que penetra la región central de la Florida, algo más débil por las vecindades de Cabo Kennedy, y sale a las aguas del Golfo de México al norte de Marco Island. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de la mañana con lluvias y chubascos en horas de la tarde en las provincias occidentales al paso del frente frío. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero girando al norte en horas de la tarde en la región occidental. Inicio de marejadas en la tarde en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Santiago de Chile. La capital chilena acoge la duodécima reunión de cancilleres del Grupo de Lima, en la que se analizará la situación de la crisis social, económica y política en Venezuela.
Washington. La campaña por la reelección del presidente Donald Trump recaudó más de 30 millones de dólares en el primer trimestre del 2019, por lo que sobrepasa el total recaudado por candidatos individuales del Partido Demócrata durante ese mismo periodo.
Cúcuta. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este domingo al presidente colombiano Iván Duque que el aumento de la producción de cocaína es un problema heredado por su gobierno.
Europa.
Londres. En una entrevista con el diario The Guardian, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, indicó que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, intentó usar la embajada ecuatoriana en Londres como centro de espionaje.
Madrid. Un sondeo reafirma que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, se encamina a ganar las elecciones anticipadas del 28 de abril con más del 31% de los votos.
Helsinki. Tras una prolongada carrera como líder obrero en la que llegó a ser tildado de gángster sindical, el presidente del opositor Partido Socialdemócrata de Finlandia, Antti Rinne, tiene muchas opciones de convertirse en el próximo primer ministro gracias a su victoria electoral de este domingo.
Asia.
Seúl. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, indicó este lunes que está listo para celebrar una cuarta cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un en un intento de ayudar a salvar las endebles negociaciones nucleares entre Washington y Pyongyang.
Kuala Lumpur. Comienza una nueva vista del juicio contra el exmandatario de Malasia, Najib Razak, por 25 cargos de corrupción y lavado de dinero.
Pekín. Las fuerzas de seguridad de China interceptaron más de 800 toneladas de colmillos de marfil de contrabando, lo que supone la mayor incautación de los últimos años en el país asiático.
África, Oriente Medio.
París. Armas de fabricación francesa vendidas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos se han utilizado en el conflicto en Yemen, en el que esos dos países participan contra los rebeldes hutíes, según un informe de la inteligencia militar francesa filtrada este lunes por dos medios.
Kinshasa. Más de 800 personas han muerto por el ébola en el noreste de la República Democrática del Congo desde que se declaró la epidemia de la enfermedad el pasado mes de agosto.
Idlib. 2 millones de personas en esa ciudad siria, uno de los últimos reductos de grupos rebeldes e islamistas en el país árabe, necesitan ayuda urgente y cerca de 1.5 millones ha tenido que huir, según un informe de la ONU.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La locura de los líderes de la dictadura comunista no tiene comparación con ninguna otra experiencia parecida en ningún lugar del planeta. Esto lo llaman en los genes los comunistas cubanos, que se han burlado de las carencias de la población, creando las ilusiones de un futuro que nunca ha llegado, porque parte de criterios falsos, de ilusiones etílicas, es la mentira constante de la dictadura. Recuerden cuando el dictador mentiroso en jefe Fidel Castro, al principio de la revolución, quiso resolver las necesidades de carne con aquella loca idea de que en todas las casas se criaran conejos gigantes, e hizo los cálculos de cómo se reproducían estos roedores, y en un año agregó que una familia tendría cientos de libras de carne en sus hogares. El 23 de agosto de 1966, Fidel Castro aseguró que en el 1970 habría tanta leche que se podría llenar la bahía de La Habana de leche. Textual. Quiero decirles, mis queridos oyentes, que antes de la llegada de los forajidos al poder, en el 1959, Cuba producía nada menos que 900 millones de litros de leche al año. Otra de las locuras de los Laten Jefe fue la de proponer que cada familia tuviera en su casa una vaca enana que produciría unos 7 litros diarios de leche. El 6 de agosto de 1968 dijo que Cuba produciría más naranjas que la Florida. Ahora se aparece ese anciano decrépito, comandante de la revolución, Guillermo García Frías, como el último grandioso proyecto de la revolución. Criar avestruces, cocodrilos y judías. Dice este viejo loco que la avestruz produce carne muchas veces más que la res. Y agregó que la carne de avestruz es la mejor de todas las carnes. Y siguiendo la línea de pensamiento del fallecido comandante en jefe, dijo por la televisión cubana que la avestruz pone 60 huevos, que de ellos sale un promedio de 40 pichones, que producen 40 toneladas de carne al año. Dijo que también están criando las judías, que tiene una carne superior a todas las carnes. Como este viejo está chocheando, se le olvidó que el minuto anterior había dicho lo mismo de la carne del avestruz. Y terminó su locución senil al pueblo informando que también estaban cultivando cocodrilos. No sabía yo que los cocodrilos se cultivan. Así que ya saben, mis queridos compatriotas, vayan pensando que criarán avestruces, judías y cocodrilos. En cada cuadra un avestruz, está diciendo la gente por allá, por la isla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continúan investigando sobre el calentamiento global. Científicos europeos aspiran a descubrir las causas de ese calentamiento a partir del análisis de un bloque de hielo lo suficientemente antiguo como para descifrar qué ha pasado con el planeta en los últimos años. Natalie Salas Guaitero amplía.
¿Quién diría que justo aquí, en la gélida Antártida, se encuentran algunos secretos del pasado del planeta Tierra? Científicos europeos esperan encontrar el núcleo de hielo más antiguo de la historia, uno que date de 1,5 millones de años atrás, para descifrar las razones del calentamiento global. El núcleo de hielo más antiguo que se conoce en este momento se remonta a 800,000 años, pero no es suficiente para el estudio. Por esta razón, nace el proyecto Oldest Ice.
Y esto es muy emocionante porque realmente se ve que en la Antártida ningún país por sí solo es capaz de seguir adelante con un proyecto tan grande. Realmente se necesitan colaboraciones internacionales.
El profesor Olaf Eisen dice que los núcleos de hielo pueden guardar información valiosa sobre cómo está cambiando el clima de la Tierra.
Cuanto más grueso es el hielo, más cálida estará la base de la capa de hielo, lo que significa que si hace calor, en algún momento el hielo comenzará a derretirse y perderá hielo antiguo. Es por eso que ahí es donde tenemos que buscar un espacio que sea lo suficientemente grueso como para tener hielo viejo, pero no demasiado grueso como para que se derrita la base.
Y al parecer, la estación de investigación Concordia en la Antártida, ubicada a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar cerca del Polo Sur, es el lugar perfecto para perforar. Una vez encontrado el hielo más antiguo, será analizado por diferentes equipos de investigadores en toda Europa y se espera que los resultados nos ayuden a comprender lo cambiante del clima durante los últimos millones de años. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
El equipo Golden State va a buscar hoy su segunda victoria ante los Clippers de Los Ángeles en los playoffs de la NBA. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo Golden State, el actual campeón de la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, buscará hoy lunes a las 10:30 de la noche, hora de Cuba, su segunda victoria ante los Clippers de Los Ángeles en la serie playoff. En el primer encuentro, el último sábado, los guerreros ganó con marcador final de 121 puntos por 104. Aquí Stephen Curry terminó como líder con el equipo de los guerreros con un total de 38 puntos. El otro partido de hoy lunes será el encuentro entre Brooklyn contra Filadelfia. El último sábado, Brooklyn ganó 111 a 102 y gana la serie 1-0. En ese partido, D'Angelo Russell terminó con 26 puntos por el equipo de la Gran Manzana. En las Grandes Ligas de Béisbol, hoy lunes tendremos un total de 10 partidos y sobresalen los encuentros entre los Mets de Filadelfia, Milwaukee ante los Cardenales de San Luis, en tanto Cleveland jugará contra los Marineros de Seattle y los Dodgers de Los Ángeles recibirán en Los Ángeles al equipo rojos de Cincinnati de los cubanos Yasiel Puig y Raisel Iglesias. Por último, quiero señalar de que este último fin de semana aquí en Estados Unidos, el cubano-americano Peter Killing empató su pelea con Khaled Truat tras lesionarse este último boxeador con una herida en la frente y de esa forma el tercer hombre del ring, Celestino Ruiz, puso fin al combate después que el muchacho estaba sangrando demasiado, Khaled. Por lo tanto, Killing tiene el mismo récord porque no hubo decisión en este partido. El cubano tiene un total de 34 victorias con solamente una derrota y 23 peleas ganadas por la vía rápida. La única derrota que tiene el cubano Peter Killing, conocido como Kick Chocolate, fue ante el norteamericano Daniel Jacobs, y esto fue el 5 de diciembre del año 2015, tras Kick Chocolate perder por nocaut ante Jacobs, quien en mayo próximo se enfrentará contra el mexicano El Canelo Álvarez, el hombre que tiene una victoria realmente muy controversial contra el cubano Erislandy Lara. Kick Chocolate también ha combatido con peleadores de la calidad de Andy Lee, a quien derrotó por nocaut, así como Lucas McNerney, y victoria también contra Michael Serafa. Fue por nocaut y este éxito fue el 12 de septiembre del año 2015, antes de perder su única pelea ante Daniel Jacobs. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Viene a Miami el miércoles de esta semana el asesor de Seguridad Nacional John Bolton para delinear los pasos de Washington para confrontar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El régimen cubano fortalece su escalada represiva contra la libertad de expresión y artística mientras se realiza la Bienal de La Habana.
Sigue la búsqueda en Kenia de dos médicos cubanos secuestrados por el grupo terrorista Al-Shabaab.
La ONU considera que la crisis por la que atraviesa Venezuela es un desastre humanitario mayor.
Y el primer aniversario de la resistencia de Nicaragua ante el régimen de Daniel Ortega es conmemorado a partir de hoy hasta el día 21 en varias ciudades del mundo.
Radio Martí Noticias.
6:01, segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giro en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y en la presentación de las informaciones Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Viaja a Miami este miércoles el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton. Lo manifestó la semana pasada en Twitter y dijo que iba a delinear los próximos pasos que el gobierno del presidente Trump tomará para confrontar a la troika de la tiranía formada por Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Bolton dijo en un tuit que el miércoles dará un discurso sobre el aniversario 58 de la invasión estadounidense a la Bahía de Cochinos para tratar de derrocar al gobierno socialista de Cuba en 1961. Dará su discurso en la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos que apoyó a Trump para presidente.
Según se ha comentado, se prevé que el gobierno anuncie el miércoles si va a autorizar o no las demandas contra empresas que lucran con propiedades vinculadas a Estados Unidos que fueron confiscadas, robadas tras la Revolución Cubana de 1959.
Y por otro lado, mientras se realiza la Bienal de La Habana, el régimen fortalece su escalada represiva contra la libertad de expresión y artística. El viernes interrumpió un performance del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara continuaba detenido este domingo, 72 horas después que promocionara en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja, una performance alusiva a la carrera de Daniel Llorente, el hombre de la bandera, que el primero de mayo de 2017 salió con la enseña nacional estadounidense en medio de la celebración oficial en la llamada Plaza de la Revolución, antigua Plaza Cívica.
Y esa carrera tenía la bandera americana sobre los hombros y la bandera cubana en el pecho,
explicó la actriz Iris Ruiz miembro del Alternativo Movimiento de San Isidro, que lidera Otero Alcántara.
Esta carrera iba a ser de 66 metros, que fue lo que pudo correr Daniel en su momento en la Plaza de la Revolución.
La policía interrumpió la carrera y apresó a Luis Manuel Otero Alcántara y a otros dos de los participantes, jóvenes del barrio de San Isidro, que hasta el momento no hemos podido identificar. Llorente estaba arrestado desde varios días antes y también fue detenido por algunas horas el productor artístico Michel Matos, informó Ruiz. Las autoridades del Ministerio de Cultura difundieron un mensaje en Twitter que la comunidad de artistas independientes calificó de difamatorias.
El viceministro de Cultura está haciendo declaraciones en Twitter que son difamaciones porque Luis Manuel había involucrado a menores de su performance. Eso no es real.
El Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio condenó la represión contra los artistas en la isla a propósito de la 13ª Bienal de La Habana, que se celebra del 12 de abril al 12 de mayo. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Kenia, la prensa reporta que un grupo de ancianos de la ciudad de Mandera que partieron a Somalia para negociar la liberación de dos médicos cubanos secuestrados en la mañana del viernes, revelaron que los galenos están vivos en el vecino país.
Los ancianos en la comunidad somalí en territorio keniano son muy apreciados y tienen la capacidad de resolver problemas peligrosos y a veces complejos.
Entre tanto, las autoridades kenianas evacuaron hacia Nairobi, la capital, a los médicos cubanos que se encontraban en los condados de Garissa y Guajir.
Pero descartaron la posibilidad de pagar un rescate para asegurar la liberación de los dos médicos cubanos raptados el pasado 12 de abril y trasladados a Somalia por el grupo terrorista Al-Shabaab, según informó el diario Capital News.
Los médicos cubanos Landy Rodríguez Hernández y Acel Herrera Correa fueron secuestrados cuando se dirigían escoltados hacia su trabajo en el hospital de Mandera, presuntamente por este grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda.
Kenia tiene dificultades para enviar médicos nacionales debido a la peligrosidad de la zona donde son frecuentes los ataques de la banda terrorista Al-Shabaab.
Mientras en La Habana se daba a conocer que el gobierno ha hecho gestiones para obtener la liberación de estos dos médicos. El domingo, por ejemplo, Miguel Díaz-Canel escribió en un tuit que Cuba se esfuerza sin descanso por el retorno a salvo de Acel y Landy, nuestros médicos secuestrados en Kenia.
El sábado, el canciller Bruno Rodríguez conversó telefónicamente sobre el asunto con su contraparte de Kenia, Mónica Juma.
Y el viernes, el día en que ocurrió el secuestro, la diputada Mariela Castro Espín atribuyó el secuestro de los médicos cubanos a lo que llamó otra patraña del imperialismo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Continúa Radio Martí Noticias, ahora con la noticia en perspectiva y la opinión del economista cubano Elías Amor Bravo, la opinión que nos llega desde España sobre la situación económica de la isla en conversación con Tomás Cardoso.
En el tema económico, Raúl Castro dijo que no le gusta el término que se hable de periodo especial, pero reconoció que hay una situación económica crítica. Cuéntanos, profesor.
En la medida que el país no puede exportar por determinadas carencias, sobre todo los insumos básicos, entiéndase, petróleo venezolano, sin alternativas de suplirlo por la producción nacional que solamente representa el 47% del consumo nacional para determinadas industrias, como puede ser la electricidad, pero también ese petróleo venezolano también le aportaba recursos al país por reexportación. Y ya la República de Venezuela no puede exportarle ese petróleo a Cuba, entre otras cosas, por disminución de la producción, por el nivel de corrupción que tiene, por el nivel de disminución de los precios en el mercado internacional y también por una cuestión de logística. Cuba no tiene cómo suplirlo. Y eso va a afectar, y esto es importante que la audiencia lo tenga claro, la producción de níquel, que consume, es altamente consumidora de petróleo y el producto de exportación clave de Cuba, la producción de cemento, que es tan importante para todo lo que sea inversiones, para todo lo que sea construcción, para todo lo que sea plan de vivienda, que es una falacia por parte del gobierno, etcétera, el riego y rotura de los campos para la producción de alimentos, la producción de fertilizantes, los transportes, la energía eléctrica, la distribución de agua a la población. Por tanto, solamente, Tomás y a la audiencia, vinculado con la importación de ese insumo básico que es petróleo, evidentemente eso va a tener un impacto, lo tiene ya, en toda una cadena de producciones y servicios al país. Y al mismo tiempo, la minita de oro que tenía el gobierno cubano, que era la exportación de servicios profesionales, realmente eso ha disminuido mucho, se están dando casos lamentables de no aceptación, de retorno, los países no pueden seguir pagando, el caso de Venezuela, y el país no tiene de dónde importar. Si no hay importación, no hay exportaciones, por tanto, podrá llamársele una situación en mejores condiciones por parte del primer secretario del partido, pero realmente vamos ya por muy próximo a una depresión económica, y lo que en este caso es importante es que no tiene solución a corto y mediano plazo. Que para que la economía cubana respire, para que la ciudadanía cubana respire, que tenga lo mínimo esencial, requiere de un producto interno bruto, es decir, producir bienes en todos los sentidos y servicios, con un crecimiento entre un 4 y un 6% durante 10 años consecutivos. Eso no se puede soñar. Por tanto, aquí lo que hace falta es trabajo por cuenta propia, hace falta inversiones, aquí hace falta recursos, hace falta cambiar el modelo económico, la política económica cubana, cuando plantea que es intocable el modelo socialista, que es intocable el socialismo cubano y que el Estado cubano es el que va a guiar, controlar, regular la economía cubana, estamos condenados a un total fracaso.
Fue un reporte para Radio Martín de Tomás Cardoso.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, culminó ayer una visita a Perú, país que ha sentido de primera mano los efectos de la crisis en Venezuela, al recibir a 750.000 migrantes que escaparon del territorio venezolano. Tenemos detalles en este reportaje de la agencia France Press.
Perú ha sentido de primera mano los efectos de la crisis en Venezuela. Así lo aseguró el sábado el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo durante una breve visita a Lima. Pompeo elogió a Perú por recibir a tantos venezolanos, pero se molestó cuando un periodista le preguntó si ello no contrasta con la decisión del presidente Donald Trump de construir un muro para impedir la llegada a Estados Unidos de migrantes centroamericanos que buscan una vida mejor. Nuestro objetivo es permitir a la gente quedarse en sus países. Ese es el deseo del presidente Trump. Queremos crear las condiciones en esos países para que puedan quedarse en su propio país y no tengan la necesidad de emigrar a otro lugar desde Venezuela. Nuestro profundo deseo es que podamos alcanzar nuestros objetivos rápidamente para que esas personas retornen a sus países. El canciller peruano Néstor Popolicio estimó en 750.000 los migrantes que llegaron a su país huyendo de la otrora potencia petrolera.
Ni siquiera es regional, es un problema mundial. Y que todos tenemos que ver cómo cooperamos para que los países de acogida de los migrantes venezolanos puedan tener una mayor cooperación, que puedan atender debidamente esta migración.
Más de 3 millones de venezolanos, alrededor del 10% de la población, viven ahora fuera de su país. La proyección de la ONU es que a fines de 2019 sumen 5.300.000 en la mayor crisis humanitaria de América Latina en tiempos de paz.
En medio de la oscuridad fue recibido este domingo el presidente interino venezolano Juan Guaidó por los ciudadanos de Zulia, región de Venezuela que ha recibido los mayores embates por la falta de electricidad. Desde la capital Caracas, Aymara Lorenzo nos dice más.
Zulia, el estado venezolano con mayor reserva de petróleo probada, es el más afectado por los apagones que se registran en Venezuela desde el mes de marzo. Hasta 120 horas sin luz continua sufren los zulianos. Este domingo, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, juramentó a los comités de ayuda y libertad en Cabimas, lugar al que llegó en una lancha porque los paramilitares del régimen de Nicolás Maduro, llamados colectivos, bloquearon la vía por donde se iba a desplazar.
¡No es en vano! El sacrificio. No es en vano todo lo que hemos hecho por este país, como el de Néstor Toledo, como el de todos los presos políticos de nuestra gente, Leopoldo López.
463 kilómetros al sur de Cabimas, en Cúcuta, Colombia, donde este domingo estuvo Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. A pocos metros, Freddy Bernal, el llamado protector del estado Táchira, impuesto en la zona fronteriza por el régimen de Maduro, lanzó esta advertencia.
En unidad cívico-militar, estamos aquí en Simón Bolívar para decirle a Mike Pompeo y Corea Donald Trump, señor, haga usted en Colombia lo que le dé la gana, porque ya esta es Colombia norteamericana. Pero aquí es la patria de Bolívar, es la patria de Chávez, y aquí estamos con Nicolás Maduro y la paz.
De regreso hacia Caracas, el diputado Juan Pablo Guanipa denunció que Guaidó y su caravana fueron asediados por paramilitares colectivos, pero que habían podido resguardarse. Para este lunes, está previsto que Chile sea sede de una nueva reunión en el Grupo de Lima para avanzar en la presión contra el régimen de Maduro y recuperar la democracia en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Solo con camisa de manga larga. Digo, eso es al menos lo que nos dice en este pronóstico del tiempo Lázaro Domínguez, porque habla de un frente frío débil, muy débil. Lázaro.
Rafael, efectivamente, el frente frío de las vecindades de Cabo Cañaveral y las márgenes del lago Pichobi avanzará en horas de esta tarde, acompañado de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, pero sin un apreciable descenso en el rango de las temperaturas. De manera que es, como tú bien dices, muy débil. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en las últimas horas de la mañana, con lluvias y chubascos en horas de la tarde en las provincias occidentales al paso del frente frío. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas muy aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero girando al norte en horas de la tarde en la región occidental. Inicio de marejadas en esta tarde en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:15 minutos, otras informaciones. Esta se origina aquí en Estados Unidos. En Washington, el presidente Donald Trump acepta que considere enviar a migrantes ilegales a la ciudad de Santuario. Tenemos detalles con Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo el viernes que está considerando enviar a inmigrantes que estén de forma ilegal en el país a las llamadas ciudades santuario, a lo que alcaldes estadounidenses respondieron aceptando el ofrecimiento. En California y otros lugares, muchas comunidades quieren deshacerse de ciudades santuario, pero parece que siempre tienen los brazos abiertos, de manera que pensamos que en vez de trasladar a los migrantes ilegales a otras partes del país, primero que todo, los agarraremos y haremos lo que se pueda con estas leyes tan malas. Tenemos que cambiarlas, así que los detendremos a miles y miles de personas al día. La ley nos permite solo tenerlos por 20 días debido a las leyes más ridículas, de manera que estamos considerando fuertemente trasladar a esa gente después de los 20 días a Ciudad de Santuario. El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, respondió en un comunicado que si bien la propuesta del gobierno de Trump muestra su desdén por la dignidad humana básica, la ciudad de Filadelfia estará preparada para recibir a estos inmigrantes tal como han acogido a las comunidades migrantes durante décadas, señaló. Las ciudades santuario son jurisdicciones locales que se abstienen de cooperar con las autoridades locales de inmigración que detienen a los indocumentados para eventualmente deportarlos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y precisamente en Washington, los demócratas dan un ultimátum para obtener la declaración de impuestos del presidente Donald Trump.
Un legislador demócrata en la Cámara de Representantes exigió el fin de semana al brazo del Departamento del Tesoro, encargado de la recaudación fiscal, que les entregue varias declaraciones de impuestos del presidente Trump antes del 23 de abril.
El ultimátum escala la confrontación entre el gobierno de Trump y los demócratas, que según expertos podría derivar en una citación en el Congreso de los responsables de los impuestos o una demanda judicial contra la Casa Blanca que podría llegar hasta el Supremo.
Y el primer aniversario de la resistencia de Nicaragua ante el régimen de Daniel Ortega va a ser conmemorado en varias ciudades del mundo en una jornada que comienza hoy, se va a extender hasta el 21 de abril, según informaron ayer domingo los organizadores.
Y según el anuncio, las celebraciones tendrán lugar en Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Holanda, Italia, México, Reino Unido y Suecia.
Las celebraciones incluyen marchas, plantones, foros, actividades artísticas, caravanas, misas y vigilias.
Entre tanto, la Unidad Nacional Azul y Blanco tiene previsto una marcha en Managua el 17 de abril, pero existen dudas ya que la Policía Nacional prohíbe protestas contra Daniel Ortega.
La misión policial de la ONU en Haití va a ser clausurada en octubre, según ha decidido el Consejo de Seguridad, que prevé reemplazarla con una operación de carácter político.
La medida propuesta por Estados Unidos fue aprobada el pasado viernes con 13 votos a favor y 2 abstenciones. La nueva operación será diseñada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Haití se encuentra en medio de una importante crisis económica y política que en febrero desencadenó violentas protestas en contra de la administración del presidente Jovenel Moïse.
Y en Brasil, una encuesta refleja que el feminismo está mejor visto entre los hombres que entre las mujeres.
Así mismo es. Según indica un sondeo, el sondeo del Instituto Datafolha, el 48% de los hombres considera que el feminismo es más beneficioso que perjudicial para las mujeres. Interesante opinión, ¿eh? El 43% de las mujeres en Brasil comparte su opinión.
Sí, y es que la encuesta también refleja que el 90% de los brasileños cree que la violencia contra la mujer aumentó en el último año, mientras que la mayoría opinó que la legislación no es la adecuada.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Amigos, son las 6:20 minutos. Vamos ahora a otras noticias. Tienen que ver con situaciones que se han originado en algunos países de Europa. Por ejemplo, vamos a empezar por Hungría. Miles de húngaros asistieron ayer domingo a la Marcha Anual de los Vivos. Fue allí en Budapest para conmemorar a las víctimas del Holocausto. Se estima que 565.000 judíos húngaros murieron en el Holocausto, la mayoría de ellos deportados al campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia, entre mayo y julio de 1944. Jane Heining, que enseñaba a niñas cristianas y judías en un internado de la misión de la Iglesia de Escocia en Budapest, fue arrestada por la Gestapo en 1944 y murió en el campo de concentración de Auschwitz. A esta tragedia se refirió precisamente el reverendo Aaron Stevens, jefe de la misión escocesa en Budapest.
In April of 1944, there were so many people taken away from their homes.
En abril de 1944, muchas personas en Hungría fueron sacadas de sus hogares y en ese verano también tomaron a muchos judíos húngaros de Budapest y de otros lugares que terminaron muriendo en Auschwitz. Por lo tanto, es una manera de recordar a una persona específica que es parte de una pérdida mucho mayor. Y nos motiva de nuevo a tal vez hablar en contra de los prejuicios o la intolerancia o el temor a la gente. Porque a veces, cuando miramos los mensajes que las personas están promoviendo hoy sobre los extranjeros, no es tan diferente de los mensajes que se estaban difundiendo sobre los judíos hace 75 años.
Y en España, la agencia de prensa EFE destacó que una nueva generación de líderes políticos españoles competirá en los comicios legislativos del 28 de abril al frente de equipos y candidaturas renovados con personas jóvenes o que participan en procesos electorales por vez primera.
Las fuerzas políticas han refrescado cargos y listas electorales con más mujeres, dirigentes y candidatos jóvenes y otros independientes que proceden del periodismo, la empresa y la economía, también la abogacía, el toreo incluso, también las Fuerzas Armadas.
El despacho de la agencia EFE añade que los jefes de los principales partidos que aspiran a gobernar, todos hombres, nacieron después de la dictadura o en sus últimos años, o como el actual jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez.
Y ya que hablamos de cómo podrían ser los comicios legislativos en España el 28 de abril, hablemos ahora de los comicios que tuvieron lugar en Finlandia en el día de ayer. Los resultados preliminares indican que el opositor Partido Socialdemócrata venció por un estrecho margen de 2 décimas al partido derechista Verdadero Finlandeses. Se llama así el partido, interesante nombre, ¿no? Por primera vez desde 1999, los socialdemócratas serán el partido del primer ministro, dijo el líder del bloque anti-Rinne. Y debo el resultado tan ajustado, debido al resultado tan ajustado, qué interesante, se anticipa que serán complicadas las negociaciones en Finlandia para formar un nuevo gobierno de coalición. Vamos ahora a Rusia. Vestidas como policías rusos y con máscaras negras cubriendo sus rostros, las integrantes de la banda de punk rus Pussy Riot se presentaron este fin de semana. Bueno, lo hicieron en Montevideo. Son rusas que fueron hasta Uruguay y que precisamente hicieron allí una demostración. Tenemos declaraciones de Nadia Tolokonikova, integrante de Pussy Riot.
La banda rusa de punk Pussy Riot desplegó el sábado todo su poder en Montevideo. El colectivo feminista, que en 2012 obtuvo fama mundial al desafiar al presidente Vladimir Putin con una irreverente plegaria punk que les costó casi 2 años de cárcel, realiza por primera vez una gira por la región y eligió ondear una bandera amarilla con la consigna Ley Trans Ya, en apoyo a la creación de políticas públicas en Uruguay dirigidas a esta población.
Creo que hay algunos problemas políticos que realmente trascienden las fronteras. Y la cuestión del derecho trans es igual de importante para una persona rusa o para una uruguaya.
Vestidas como policías rusos y con máscaras negras cubriendo sus rostros, las integrantes del grupo dejaron en claro desde el primer minuto su vocación de provocar, con pantallas que mostraron mensajes contra el poderío político, el hambre y el calentamiento global.
Pequeños robots en lugar de enormes tractores y maquinarias comunes podrían ser el futuro de la agricultura. Esta es la idea de una empresa británica de la cual nos habla Lina Correa.
Las granjas del futuro podrían tener equipos de robots pequeños en lugar de los enormes tractores y maquinarias comunes hoy en día. Así lo afirma una empresa británica de agricultura tecnológica. The Small Robot Company está vendiendo el concepto de la agricultura como un servicio, diseñado alrededor de su equipo de robots pequeños y ligeros llamados Tom, Dick y Harry.
Tom saldrá al campo todos los días y todas las noches, esperamos, y examinará los cultivos. Tomará cientos de miles de fotos de los cultivos y medirá todo tipo de atributos diferentes sobre ellos.
Según la empresa, reemplazar los tractores con robots pequeños, inteligentes y de agricultura de precisión hará que las fincas sean más productivas, rentables y aumente su rendimiento y eficiencia. Las granjas también serán más respetuosas con el medio ambiente, ya que usarán el 95% menos de fertilizantes y pesticidas, afirman.
Estamos alejando la conducción del tractor del granjero. Estamos alejando el cambio de tuberías que han sido roídas por ratas en su kit de perforación porque se han dejado en un cobertizo durante un año. Sí, lo estamos haciendo y al hacerlo estamos liberando al agricultor para que realmente se concentre en hacer de su granja un negocio exitoso y rentable.
Nuevas tecnologías que permitirán obtener una evaluación mucho más precisa de lo que está sucediendo con cada cultivo y, de hecho, abordar los problemas de manera muy específica y también aplicar los fertilizantes y los nutrientes que los cultivos necesitan mucho más específicamente. Lina Correa, Voz de América.
El cubano estadounidense Brook López anotó 14 puntos en el triunfo de Milwaukee ante Detroit en la serie de playoffs de la NBA. Edemio Navas tiene la información.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de Milwaukee, que terminó de líder en la Conferencia del Este de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, debutó con victoria ayer domingo en la serie playoff de la NBA al derrotar al Detroit con un marcador de 121 puntos por 86. El griego Giannis Antetokounmpo fue líder con 24 puntos, mientras que el cubano-americano, el gigante 7 pies, Brook López, terminó con 14 cartones también por el quinteto ganador. Por su parte, el equipo de Boston derrotó a Indiana 84 por 74, logró su primera victoria. Portland superó al equipo Oklahoma City y el quinteto de Houston doblegó a Utah. Hoy lunes, 2 partidos. El equipo de Brooklyn buscará su segunda victoria ante Filadelfia a las 8 de la noche, hora de Cuba, y a las 10:30, el actual campeón de la NBA, Golden State, que debutó con éxito ante los Clippers de Los Ángeles, 121 a 104, estará jugando su segundo partido contra los Clippers. En boxeo, el combate entre el cubano-americano Peter Killing y Caleb Turat terminó sin decisión en 2 asaltos, tras este último sufrir una herida en la frente. Y el ucraniano Vasyl Lomachenko, quien derrotó por nocaut al británico Anthony Croya, ahora está pensando en unificar todos los títulos de las 135 libras. El hombre que derrotó al cubano Guillermo Rigondot. Y en Nueva York, la norteamericana Clarissa Shields venció a la alemana Christina Hammer para darle más brillo a su nombre en la historia del boxeo profesional al consagrarse como campeona indiscutible de peso medio tras unificar los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. Ahora la norteamericana tiene 9 victorias sin derrota, en tanto la Hammer perdió su primer con 24 peleas. Y en la Liga Profesional de Fútbol de España, el último sábado, Barcelona empató a 0 gol con Huesca, pero aún así sigue en primer lugar con 74 puntos, seguido por el Atlético de Madrid con 65 y el Real Madrid con 60. Hoy lunes el Real Madrid jugará a las 3 de la tarde hora de Cuba ante el 11 Leganés. Ayer domingo el Valencia superó 3-1 al Levante. Por último, en las Grandes Ligas de Béisbol, el cubano Joan Moncada se fue de 4-3, batea para 328 en la victoria de los Medias Blancas 5-2 ante los Yankees. Boston superó al Baltimore y en otros partidos, el equipo de los Reales con el jonrón número 4 del cubano Jorge Soler le ganó 9-8 a los Indios de Cleveland. Mientras que Yasiel Puig se fue de 5-2 con un jonrón en la derrota de su equipo del Cincinnati 9-5 ante los Cardenales de San Luis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. El acontecer de Cuba y el resto del mundo a continuación. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Se lleva a cabo en La Habana la Bienal de La Habana y numerosos artistas independientes están siendo acosados precisamente para que no estén presentes en actividades propias de la Bienal. Amnistía Internacional, por ejemplo, ha dado a conocer al régimen cubano que está monitoreando la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue detenido la semana pasada a pocas horas de comenzar la Bienal de La Habana.
Amnistía destacó por medio de Twitter que Otero Alcántara es parte del movimiento No al Decreto 349.
En un mensaje anterior, la organización advirtió que con el Decreto 349 el gobierno de Cuba asfixiará las artes y artistas como, por ejemplo, a Iris Ruiz.
En un texto dirigido a Miguel Díaz-Canel, Amnistía le pidió que escuchara las voces del arte y la cultura, pues quieren un espacio seguro y libre para expresarse.
Mientras se conocían detalles de lo que acontecía ayer domingo en cuanto a las damas de blanco, a pesar de que la seguridad del Estado detuvo a más de 2 decenas de damas, incluyendo a la líder Berta Soler, varias integrantes del grupo pudieron asistir a misa en diversas iglesias de Cuba. Tenemos los detalles con el expreso de conciencia Ángel Moya.
185 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco llegar a misa y contra todo un marchamo por la liberación de los presos políticos cubanos. Hasta el momento han sido arrestadas por fuerza represiva del régimen comunista de Cuba un total de 22 damas de blanco y un activista de derechos humanos de otra organización. En La Habana 7 damas de blanco fueron arrestadas, en Matanza 14, en Guantánamo una dama de blanco y el activista de derechos humanos al que me refería. Berta Soler, líder de la organización de la dama de blanco, fue arrestada por fuerza represiva al salir de la sede de la organización ubicada en la auto en La Habana, Cuba. Los represores le aplicaron técnica de inmovilización dolorosa a la hora de arrestarla. Varias damas de blanco pudieron llegar a misa en varias iglesias de Cuba y no así a la iglesia de Santa Rita en La Habana, puesto que represores del Departamento de Seguridad del Estado despliegan operativos represivos alrededor de la iglesia con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten llegar al lugar. Agregamos que continúa la orden de arresto del Departamento de Seguridad del Estado contra Berta Soler de jueves a domingo si intenta salir de la sede de la organización. Y finalmente Berta Soler se encuentra detenida, desaparecida. Desde La Habana, Cuba, Ajemoy Acosta, excarcelado político de conciencia.
La policía de Huira de Melena, Artemisa, incautó equipos de suministro de red en zonas Wi-Fi o Wi-Fi de la localidad. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Un operativo policial en puntos donde están instaladas las redes Wi-Fi en Huira de Melena concluyó con la detención de varios suministradores de red y el decomiso de sus equipos, confirmó desde ese pueblo artemiseño Yoleidis López.
Toda la zona Wi-Fi del centro de comunicación de TEL rodeada de policía.
El joven administrador de red, Jorge Silva, dijo a Cubanet que los agentes policiales sabían de antemano dónde estaban ubicados los routers, los cables y las antenas, que fueron confiscados y sus dueños arrestados e interrogados. El periodista independiente Jorge Bello, desde la misma localidad, agregó:
que se le diga a llevar la internet a casa, esas personas sí le fueron decomisadas.
Horas más tarde fueron puestos en libertad, pero con multas de 200 pesos. Aunque muchos que solo compartían el paquete y usaban la red para jugar, también fueron intervenidos y sus equipos decomisados.
Personas tuvieron incluso que dejar de la conexión que estaban haciendo.
El informático Karel Gil señaló que los operativos policiales en las zonas Wi-Fi son comunes, ya que las conexiones caseras a Internet están prohibidas en la isla, pero la mayoría de los usuarios cubanos rechazan esta prohibición.
Cuando yo me conecto con la Telsa, yo le tengo que pagar la hora de Telsa. No puedo hacer nada para no pagársela. Ahora, el contrato no dice qué es lo que yo tengo que hacer con lo que yo le pago. Con la Internet, que yo lo que tengo que hacer, yo hago lo que yo quiero. Y si mi facultad es compartir mi información, yo la puedo compartir con quiera, con fines o sin fines de lucro.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
La Guardia Costera de los Estados Unidos y el Carnival Fantasy de la compañía de cruceros Carnival rescataron ayer domingo a 23 personas, 23 cubanos. Estaban varados a bordo de una rudimentaria embarcación a unas 130 millas de la península de Yucatán, en México. De acuerdo con un comunicado de la Guardia Costera, un hombre de nacionalidad cubana fue quien dio el aviso en la madrugada de ayer de este bote particular de pesca que se encontraba varado en alta mar con su hermano y otras 22 personas. Y también, por otra parte, se conocía que la Guardia Costera detuvo a 19 migrantes cubanos en operaciones realizadas la semana pasada, y todo a partir de una delación del régimen. Joan tiene más información.
En efecto, en un comunicado de prensa, la Guardia Costera confirmó que las autoridades cubanas habían advertido sobre la salida ilegal de un grupo de personas. Dicha embarcación de 30 pies fue detectada el jueves por un avión de la Patrulla Fronteriza y Aduana de Estados Unidos, y posteriormente los migrantes se fueron detenidos a unas 41 millas al sur de Cayo Hueso.
La Guardia Costera confirmó que un total de 5 mujeres, 4 hombres y un niño serían llevados o fueron llevados de regreso a Cuba.
El pasado viernes, la Guardia Costera detuvo a 9 personas en la isla bahameña de Caizal. El grupo fue entregado a Inmigración de Bahamas para que los retornaran a Cuba.
Y este fin de semana aquí en Miami rindieron tributo a los pilotos muertos en la incursión inicial del fallido intento de derrocar a Fidel Castro en 1961. Pedro Corzo estuvo allí.
Este fin de semana, la Brigada 2506 conmemoró la caída en combate de pilotos y mecánicos durante los días previos a la invasión, 15 de abril del año 1961, pero que también perecieron en combate los días 17, 18 y 19 de ese mismo mes y año. Federico Flaqué fue uno de los combatientes de la Brigada 2506 y está aquí frente al monumento donde se celebró este homenaje, situado frente al Aeropuerto Internacional Ejecutivo de la ciudad de Miami. Flaqué, ¿qué significa para usted recordar un día como hoy a los que cayeron en combate combatiendo el totalitarismo castrista?
Bueno, Pedro, el día 15 de abril fue el primer muerto que tuvo la brigada, y fue el capitán Daniel Fernández Mont y el copiloto era Gastón Pérez Rangel, muy amigo mío. Ellos bombardearon, ametrallaron Colombia a la una de la salida, creo que fue en el segundo pase. Los antiaéreos que tenían ahí en Colombia los tumbaron y cayó ahí en la playa del este. Ese fue el primer héroe de la brigada, el primer piloto que cayó. Después de eso, como tú bien sabes, como los aviones nosotros tenían que tener tanto alcance para llegar a Playa Girón y volver, que se les quitó la ametralladora de cola y estaban casi desarmados contra lo que nos tiró los castristas arriba. La culpa también fue de nuestro aquel día presidente Kennedy, que suspendió la mitad de los bombardeos, después lo quiso bombardear todos los días. Cuando llegaron ahí los aviones, nos estaban esperando, la mitad de la Fuerza Aérea había quedado intacta. Nos tumbaron 8 B-26, de los cuales perecieron 14 pilotos, 8 de ellos cubanos y 4 americanos, que a última hora se montaron como unos héroes y pelearon hasta el final.
¿Han escuchado ustedes a Federico Flaqué, combatiente de la Brigada 2526, rememorando aquellos heroicos de lucha contra el régimen totalitario de los hermanos Castro? Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
6:40 minutos. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo anoche en Cúcuta, Colombia, que Cuba y Rusia deben entender que el respaldo que le proporcionan al régimen de Nicolás Maduro tendrá un costo. Anteriormente, Pompeo había criticado a China y a Rusia por esta injerencia en Venezuela, y de ello nos informa Michelle Sagué.
En un discurso en Santiago de Chile, Pompeo acusó a China de contribuir al colapso económico de Venezuela financiando al régimen de Nicolás Maduro. Él dice que el financiamiento de China al régimen de Maduro ayudó a precipitar y prolongar la crisis en Venezuela. China ha invertido 60 mil millones de dólares sin condiciones. Dice que el régimen usó el dinero para pagarle a sus compinches políticos, para reprimir a activistas prodemocráticos y financiar programas sociales ineficaces. Dice que todos conocen los devastadores resultados y que hay una lección para todos. Dice que China y otros países son hipócritas al llamar a la no intervención en los asuntos venezolanos cuando sus propias intervenciones financieras están ayudando a destruir el país. Pompeo dijo que las acciones rusas en Venezuela son una provocación obvia y que la región no puede aguantar el empeoramiento de una situación que ya es precaria. El secretario de Estado destacó también que Rusia tiene vínculos desde hace tiempo con líderes autoritarios en Cuba y Nicaragua, que vende armas y propaga mentiras en esas naciones. La presencia de Pompeo busca reavivar los lazos con la región en momentos en que vuelven a predominar los gobiernos de tendencia conservadora y la visión de libre mercado. El funcionario dijo que el continente ha entrado en una nueva era, ya que los gobiernos de la región están rechazando los modelos socialistas fallidos, sacando las espinas de la corrupción y adoptando el dinamismo a través de las reformas económicas. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
En una entrevista con el rotativo británico The Guardian, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que Julian Assange de Wikileaks intentó usar la embajada ecuatoriana en Londres como centro de espionaje y violaba constantemente las condiciones de su asilo político.
Lenín Moreno también negó que tomaba represalias contra Assange por supuestamente divulgar que el hermano de Moreno había creado una compañía offshore, un paraíso fiscal, además de publicar fotos privadas del presidente ecuatoriano y su familia.
Moreno ha sido blanco de críticas en su país por haber puesto fin al asilo del australiano concedido por el anterior gobierno de Rafael Ortega. Pero Moreno defendió su decisión al resaltar que no fue arbitraria, sino basada en la legislación internacional.
Y el Kremlin ha confirmado hoy que se prepara una cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un. Pero el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que o no adelantó fechas de la cual será la primera reunión de ambos mandatarios. Según la agencia surcoreana Yonhap, Kim Jong-un podría reunirse con Putin la semana próxima si Putin viaja al extremo oriente de Rusia, región colindante con el territorio norcoreano. Peskov, el portavoz ruso, indicó que se va a informar a la prensa apenas haya total claridad sobre la fecha y el lugar de esta reunión.
Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja apeló este domingo al público para obtener información sobre el paradero de tres de sus empleados secuestrados en Siria hace más de 5 años. Rompiendo su silencio sobre el caso, la Agencia de Ayuda Independiente identificó a los tres como Luisa Akavi, Ala Rajab y Nabil Bagdounes. A continuación, parte de la declaración del director de operaciones de la Cruz Roja, Dominic Schildhardt.
Today we are making a public plea for information about three of our staff members who were abducted in Syria in 2013.
Hoy estamos haciendo una súplica pública de información sobre tres de nuestros miembros del personal que fueron secuestrados en Siria en el 2013. Estos trabajadores son Luisa Akavi, una enfermera dedicada y comprometida de Nueva Zelanda que ha estado trabajando para la Cruz Roja desde 1988, y también Ala Rajab y Nabil Bagdounes, ambos sirios, que han estado trabajando para nosotros como conductores, y ambos, lo sé, son esposos cariñosos y padres afectuosos. Quiero decirles a Luisa, Alá y Nabil, hemos continuado buscándolos a lo largo de todos estos años y no vamos a renunciar a la esperanza de verles una vez más entre nosotros.
Las fuerzas rebeldes en Siria, respaldadas por Estados Unidos, lograron el mes pasado derrotar al último reducto del grupo Estado Islámico en territorio sirio.
Y en Bélgica, las autoridades han anunciado la detención de un hombre que supuestamente pertenecía a un grupo terrorista y que podría haber estado preparando un ataque. Este hombre belga, de 22 años, identificado como Jimmy Kay, está acusado de participar en actividades de un grupo terrorista, según indicó la fiscalía. Hubo registros en tres localidades belgas en relación con la detención, aunque no se encontraron armas ni explosivos, y en un principio pues no se proporcionaron más detalles.
Por otra parte, pruebas de ADN han corroborado la muerte de Abu Dar, líder de un grupo yihadista filipino denominado Muate.
Sí, así lo dio a conocer el secretario de Defensa de ese país asiático. Se llama Delfín Lorenzana, el secretario de Defensa. Está confirmado, es el cadáver de Abu Dar. De momento el grupo Maute se ha quedado sin liderazgo, indicó el ministro en un mensaje de texto publicado en varios medios locales.
Abu Dar murió en combate contra las Fuerzas Armadas el pasado 14 de marzo en la provincia de Lanao del Sur. La prueba de ADN que confirma la muerte del terrorista fue llevada a cabo por expertos estadounidenses.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba. Y dame una sonrisa, los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Son ahora las 6:47. Tenemos de nuevo la información del tiempo. Hay pronóstico de frente frío sobre la región de Matanzas. Y aquí tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
En efecto, Rafael, el frente frío débil que afectará esta tarde el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas avanzará esta noche sobre las llanuras de Matanzas. Y en la mañana del martes llegará a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, pero sin un apreciable descenso en el rango de las temperaturas. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de esta mañana, con lluvias y chubascos en horas de esta tarde en las provincias occidentales al paso del frente. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, pero girando al norte en horas de esta tarde en la región occidental. Inicio de marejadas esta tarde en la región, en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Bien, amigos, hablar del avestruz está de moda, así que yo creo que vamos a escuchar a Julio Estolino en su Cantaclaro de hoy, donde menciona este animal.
Comentaba yo contigo el viernes pasado acerca de la comparecencia del anciano comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, creo que el pasado 3 de abril, en el programa televisivo Mesa Redonda, y de sus alucinantes declaraciones acerca de las excelencias alimenticias de las carnes de jutía, cocodrilo y avestruz, así como de los proyectos que el propio García Frías dirige para la procreación de estos animales y la fabricación de harina de yuca con carboncillo de marabú, todo ello con fines de enriquecer la dieta de los cubanos. En el curso de estos días he podido comprobar que no he estado solo en mi perplejidad ante tantos disparates. Por acá, por Miami, la radio, la televisión y los periódicos no cesan de comentar la ya clásica comparecencia de este pincho, más conocido por su afición a las peleas de gallos que por sus conocimientos, si es que alguno tiene, sobre carnes exóticas. Y por su parte, las redes sociales han explotado con comentarios, parodias, décimas y fotomontajes con los dichosos avestruces y el señor comandante como protagonistas. Sin embargo, estas espontáneas muestras del humor cubano, capaz de burlarse hasta de sus propias desgracias, no puede hacer que perdamos de vista la perfidia que entrañan estas sugerencias alimentarias de Guillermo García y de la dictadura de la cual él forma parte. Unas pocas horas después de que ya se divulgara la noticia y comenzaran los comentarios irónicos sobre jutías, cocodrilos y avestruces, diariodecuba.com publicaba un extenso reportaje abundante en fotografías sobre la vida de príncipe que se da Jorge Alejandro de Cárdenas García, nieto precisamente del comandante Guillermo García. Para resumir apretadamente, te diré que aparecen en la información fotos de este hombre nuevo de la revolución disfrutando de lo lindo en Colombia, México, Mónaco, Uruguay y Holanda. Aparece posando junto a autos de lujo extremo, como un Ferrari y un Rolls Royce, paseando en moto por Europa, casi siempre con su novia y una corte de amigos. Sin exagerar, dándose vida de millonario, alguien totalmente desconectado de la miseria en la cual vive el pueblo cubano. De más está decirte que en ninguna foto se ve al nieto de su abuelito comiendo jutía, ni cocodrilo, ni avestruz, como pretende el señor comandante de la revolución, Guillermo García, hacerle comer a los cubanos. Que el relajo, el choteo y la chanza que provoca la fuerza de cara de los miembros de la cúpula del poder dictatorial no nos permitan dejar de condenar toda la infamia que esto conlleva.
Ha empezado la semana, pero se sigue hablando de los estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos, estrenos que habitualmente se originan el viernes. María Salas tiene información sobre esto.
Del productor de Girls Trip y Night School llega al cine otra divertida comedia. Little, Regina Hall y Marseille Martin interpretan el mismo personaje, pero de diferentes edades. Inspirada en la película Big, protagonizada por Tom Hanks, aquí una magnate de la tecnología recibe la oportunidad de revivir su vida como su yo más joven. Little cumple su misión de entretener. Para los que prefieren la fantasía y la aventura, Hellboy regresa a la gran pantalla en la tercera entrega de la popular saga. Basada en el personaje del cómic, David Harbour se convierte en el superhéroe demonio color rojo con cuernos que enfrenta a una poderosa hechicera medieval con sed de venganza. La actriz ucraniana Mila Jovovich, el británico Ian McShane y Sophie Okonedo completan el reparto.
I need someone who knows the wild places of the world.
Para los más chirriquitines de la casa, también se estrena Missing Link. En español, El Origen Perdido. Una cinta que mezcla la aventura y la comedia con el formato de animación cuadro por cuadro, más conocido como stop motion. La trama se centra en un explorador y aventurero llamado Sir Lionel Frost y un yeti, Mr. Link, quienes se embarcan en una búsqueda por la legendaria ciudad Shangri-La. Hugh Jackman, Zoe Saldaña y Zach Galifianakis prestaron sus voces a los coloridos personajes de esta historia. Una elaborada producción de los estudios Laika, dirigida por el realizador de Paranorman. Yo soy María Sala, Televisión Martí.
Muy buena actuación de los cubanos este fin de semana en las Grandes Ligas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Joan Moncada, quien conectó tres hits en la victoria de los Medias Blancas ante los Yankees. Conozcamos más con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El joven pelotero cubano Joan Moncada se fue de 4-3, batea para 328 y su equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotó ayer domingo 5-2 a los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium en la continuación de la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Lo ganó Rodón 2-2 y lo perdió Masahiro Tanaka. No. Pito Abreu se fue de 3-1 con una impulsada y una anotada y el habanero Yonder Alonso de 2-0. Julito Martínez se fue de 3-2 con una anotada, batea para 333 y su equipo el Boston dispuso al Baltimore 4-0. Yandy Díaz se fue de 3-0 con una impulsada, batea para 245 en la victoria del Tampa 8-4 ante el Toronto. El matancero Guillermo Heredia conectó su primer jonrón e impulsó dos carreras. Filadelfia en Miami le ganó a los Marlins 3-1 en 14 entradas. Washington perdió ante el Pittsburgh 4-3. Minnesota doblegó al Detroit 6-4. En tanto, el cubano Jorge Soler disparó su cuarto jonrón en el éxito de su equipo Reales del Kansas City 9-8 ante Cleveland. Por los indios, el cubano Leonis Martin, muy bien, de 5-3 con impulsada, dos anotadas, disparó su tercer jonrón, batea para 271. En los otros partidos, Kendrys Morales se fue de 3-0 en la derrota del Oakland 8-7 ante el Texas. San Francisco perdió 4-0 ante el Colorado. Arenado de 2-1 con tres impulsadas, dos anotadas, su primer jonrón. Márquez solamente permitió un hit en 9 entradas. Yulieski Gurriel se fue de 4-0 en la victoria del Houston 3-2 ante el equipo de Seattle, que pese a perder sigue cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Los Dodgers doblegó al Milwaukee 7-1. Milwaukee primer lugar en la división central del viejo circuito. Arizona derrotó al San Diego 8-4. El San Luis al Cincinnati 9-5. El primer jonrón de Yasiel Puig, quien además conectó un sencillo, batea para 163. Y Candelita Iglesias de 3-1. Y finalmente, el equipo de los Bravos derrotó anoche 7-3 a los Mets de Nueva York. Primera victoria para el colombiano Julio Teherán. Por último, en boxeo, el púgil cubano-americano Peter Killing, conocido como Kick Chocolate, se enfrentó con el norteamericano Caleb Truat y el combate terminó sin decisión en 2 asaltos tras Caleb Truat sufrir una cortadura en su frente donde, tras sangrar mucho, el tercer hombre del ring, Celestino Ruiz, decidió parar la pelea. Kick Chocolate tiene récord de 34 victorias y solamente una derrota ante el norteamericano Daniel Jacobs. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:57, repasamos ahora en titulares las principales informaciones que en estas dos horas han escuchado ustedes.
El respaldo que Cuba y Rusia le dan al régimen de Nicolás Maduro tendrá su costo, afirma el secretario de Estado Mike Pompeo.
Varias damas de blanco burlaron la vigilancia ayer domingo y pudieron asistir a misa, otras 20 fueron detenidas.
Amnistía Internacional comunica al régimen castrista que monitorea la situación del artista Luis Manuel Otero, detenido poco antes de comenzar la Bienal de La Habana.
Se mantiene la búsqueda en Kenia de los dos médicos cubanos secuestrados por los terroristas de Al-Shabaab.
En medio de un apagón, los venezolanos de Zulia reciben al presidente interino Juan Guaidó.
Afirma el presidente de Ecuador que Julian Assange de Wikileaks intentó usar su embajada en Londres como centro de espionaje.
Y en Nicaragua continúan las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias, este espacio que va de 5 a 7 de la mañana, con informaciones de Cuba y el resto del mundo. Algunas de ellas serán ampliadas en el siguiente programa, Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez ha estado en la producción, ya se fue para el Estudio A. En la redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos, por la atención. Y recuerden, podrán mantenerse informados no solo con Levántate Cuba, sino con nuestras próximas emisiones informativas gigantes a las 12 del día, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.